Hoy es un gran día en nuestra tertulia de divulgación científica, en nuestra tertulia médica, donde vienen nuestros médicos y protagonistas que hay que escuchar. Hoy recibimos a Jaime Alapón de Wikiproyectos. Jaime, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. Pues nada, aquí ya gozando del sol valenciano, el Mediterráneo, Florida, tal, ¿no? La Nueva California estamos ya.
¡Qué barbaridad! Pues que sepa que el sábado cambiamos de estación y se cambia la hora, ¿eh?
Pues nada.
Bajaré. El invierno gélido entra.
Cambiaremos el termostato.
Doctor Fernando Navarro, médico de familia en Clínica. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, muy bien, muy contento.
Muchas gracias
por estar aquí con el resto de colaboradores.
Estamos todos muy contentos y es verdad, es un gran día y lo dice por Juan Manuel Mondejar Sánchez, que hoy nos visita y está con nosotros. Es presidente de la Asociación de Afectados de Ictus de la Comunidad Valenciana, ADAICV, para hablar. Viene sobre el primer congreso de ictus de la Comunidad Valenciana, que será en el Palacio de la Exposición, pero podemos hablar de muchas más cosas. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, gracias.
Un aplauso para ti y para todos los demás también, lo repartimos. Algunos que nos estén escuchando ni siquiera sabrán que existía una asociación de afectados de ictus, Juan Manuel, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, y todavía es desconocida para muchos. Mm. Llevamos en la brecha desde el 2012 intentando dar soluciones, respuestas a las personas que nos vienen pidiendo auxilio. En la jornada que estamos comentando, que vamos a llevar a cabo en este congreso, vamos a contar con testimonios de personas, de familiares y de afectados, y los cuales nos van a decir que el desconocimiento es algo que está ahí y que, bueno, tenemos que superarlo de alguna manera y que es muy necesaria una asociación de este tipo para esa información poderla trasladar a otras personas que se encuentran, por desgracia, en esta misma situación.
Tenemos muchas preguntas que nos van a ayudar y que vamos a difundir, que ahora abordaremos, y quiero darle la palabra porque se va un poco antes al doctor Fernando Navarro, que sobre este tema sabe mucho también, obviamente.
Bueno, estaba repasando el programa, que la verdad que diligentemente, con previsión y con provisión, ha organizado Juan Manuel, el programa de toda la sesión, que por cierto será el sábado 26 de octubre en el Palacio de la Exposición.
Sí.
La verdad que decir de que en toda una jornada de un congreso de ictus vamos a hablar tres médicos y el resto van a ser pues personas, tanto testimonios de personas afectadas como otro tipo de especialistas que atienden a personas que han padecido o padecen las secuelas de un ictus en todas sus fases de la vida. Por lo tanto, que aunque lleve el nombre de una enfermedad, es una jornada creo que pensada por la organización de pacientes, por la asociación de pacientes, y que creo que los que menos tenemos que aportar en esta ocasión somos los médicos, porque realmente lo importante es el movimiento asociacionista y la asociación en sí misma, que es lo que tiene que aportar a la sociedad y precisamente a todas las demandas que después uno, cuando sale de un hospital, busca cuando le afecta un ictus, tanto el paciente como los familiares. Entonces, quien quiera acudir a la jornada, que no se espere unas grandes explicaciones científicas y que se espere más testimonios y soluciones prácticas.
La información puede evitar, y si le pregunto también al doctor, ¿la información puede evitar casos de ictus?
Hombre, absolutamente. No solo la información, sino el llevar a cabo lo que decimos siempre muchas veces en este programa, una correcta prevención y unos adecuados hábitos de vida. Pero esto no lo es todo. Muchas veces pues tenemos afecciones congénitas, pues la parte también heredada, pero también en esta sociedad tenemos una relación con los factores de riesgo del ictus, como es la hipertensión, como es el desarrollo de arritmias, pero como también son el consumo de tóxicos, pues drogas vasoactivas o el consumo de alcohol, que pueden tener cierta relación o una gran relación con el consumo de ictus. Entonces, con el consumo, con que se produzca un ictus. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de evitar un ictus, siendo que siempre va a haber una pequeña proporción de personas que van a ser inevitables, y lo importante entonces en ese caso es la detección temprana de esa alteración para poder atender cuanto antes. Actualmente tenemos ya en Comunidad Valenciana, tenemos implantado un código ictus, pero insisto, esto es toda la dimensión médica, pero más allá, una persona que ha padecido un ictus posteriormente tiene una dimensión personal en todas sus esferas, social, claro. Personal, laboral, que tiene que solucionar o que tiene que resolver, incluso familiar. Los roles familiares cambian y creo que esto es lo importante. El tema médico lo podemos tratar cualquier día, hay campañas de concienciación, creo que estamos concienciados en torno a la enfermedad, incluso se han hecho campañas de detección temprana, precoz de síntomas de ictus. Pero creo que el problema y lo que vamos a revelar a lo largo de la jornada, aunque lo trataremos, no va tanto por ahí, sino más a la esfera que se abre después de que una persona haya padecido un ictus. Y por eso digo que no es tan importante los testimonios de los médicos que estemos allí, sino las experiencias de los pacientes o del resto de profesionales, psicólogos, neuropsicólogos, rehabilitadores, que participan en todo el proceso y, por supuesto, de pacientes que participan en el proceso de rehabilitación después de un ictus.
Yo quería preguntarle a Juan Manuel, básicamente, no sé si Fernando o Jaime quieren apuntar, la importancia de la rehabilitación, en la mayoría de casos, para una recuperación total o parcialmente, una cierta calidad de vida, y la cantidad de servicios que hay hoy en día, de unidades, de plazas, no sé, ¿qué diagnóstico haría un poco focalizando en ese proceso que es la rehabilitación, que es muy importante?
En primer lugar, me vas a permitir que tengo que darle las gracias porque Fernando se ha explicado.
Es un maestro.
Cada vez me alegro más de haber coincidido con él para que esté presente en las jornadas. Aparte de que la rehabilitación, como bien dices, es muy importante y que empiece desde el minuto cero, estando en el hospital es primordial que ya se empiece a hacer algo. Los recursos son los que hay. Es evidente, hoy en día no podemos negar lo evidente, pero sí que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en buscar esos espacios donde poder realizar esa rehabilitación y rehabilitación adecuada. No cualquier cosa sirve. Estamos hablando, y se va a tratar en el Congreso, que ya dado que el ictus provoca una multidiscapacidad, porque no es solamente que no funciona un brazo, una pierna o problemas de habla, existen una variedad de problemas que vienen que vienen en consonancia con el ictus, que bueno, que necesitan un tratamiento multidisciplinar. Y lo que decía Fernando, la visión de la jornada era poner en valor ese trabajo para que la gente sea consciente de lo que tiene delante. No muchas veces nos creemos que con tal de trabajar la parte que tenemos hemiparésica ya es suficiente. No. En las mesas va a moderar, en la mesa donde está Fernando, va a moderar una psicóloga que yo la vi como persona súper importante para primero tratar el tema en el hospital. Los familiares tienen que tener una información de primera mano y tienen que concienciar a la persona cuando se despierte, evidentemente afectada, de que qué es lo que le ha pasado, en qué situación se encuentra y sin trapos calientes decirle la realidad y que esas personas sean conscientes del esfuerzo a que se tienen que enfrentar. Y entonces creer en la rehabilitación desde la visión de ellos mismos, tener que trabajar para conseguir aquello que se ha perdido en unos segundos, que les va a costar años o tal vez no lo consigan jamás, pero la visión de poder luchar por conseguir lo que buscas es lo importante. Y la cantidad de recursos, pues hoy en día, por desgracia, va relacionada con el poder adquisitivo. Eso es lo que te comentaba antes, una realidad que no podemos obviar. Nosotros estábamos años atrás dando servicios de rehabilitación, contábamos con profesionales autónomos que, bueno, tras programas que nos financiaba la consellería, podíamos dar servicios. Hoy en día, después de la pandemia, que nos abrió los ojos en muchos aspectos, sí que hemos visto la necesidad de buscar espacios en los que haya una rehabilitación una rehabilitación total. Esa palabra que te he comentado yo de multidisciplinar, aunque es así un poquito complicada de decir, pero sí que es eficiente. Tenemos que buscar que todos aquellos profesionales sanitarios que están en el ámbito de la rehabilitación neurológica trabajen a esas personas en espacios controlados y, a ser posible, en un solo espacio. Porque el ir danzando en esta capital, que no es muy grande, pero sí que es complicado, y más una persona que la mayoría sale en silla de ruedas, pues no quiero decir lo es que complicado.
Para que la gente lo entienda, igual necesitas un fisioterapeuta, un neuropsicólogo, un logopeda, son especialistas distintos que a lo mejor tienes que ir saltando de un lado a otro para acudir a ellos, claro.
Luego, una cosa muy importante es que no todos estos recursos, en ocasiones existe determinados números de teléfono, determinados centros con convenios con los hospitales, pero por desgracia por hoy no todo el mundo sale del hospital con un informe y con una cita en cada centro de rehabilitación que necesita, con una cita con un neuropsicólogo, un psicólogo, un rehabilitador, con una cita también para una valoración de la familia, con una cita con una trabajadora social, un trabajador social, también incluso hasta valorar el medio, el domicilio, también hay que adaptarlo, quiero decir, son una serie de cosas que hoy por hoy, bueno, no asume la sanidad pública, pero que desde luego el médico que está, digamos, pasando planta y estabilizando, por decirlo así, un paciente agudo, pues no toma en cuenta el paciente o la persona una vez está estable y ya pues se han previsto todas las complicaciones o se ha salvado la urgencia, efectivamente, pues puede irse de alta a su casa, cuando realmente todo esto empezar, queda, ¿no?, por resolver. Es cuando empieza, yo creo, que la pelea en el sentido más literal. Y el hecho de no tener que ir por ahí danzando, pues facilita mucho, y por eso creo que es importante, muy importante, el papel de las asociaciones en esta enfermedad, desde luego, que es la que causa más mayor pérdida de calidad de vida durante los años, en toda la humanidad. La mayor causa de pérdida de calidad de vida a lo largo de los años son los ictus. Esto significa que las personas pues pueden llegar a vivir un largo tiempo, pero evidentemente no lo van a vivir de la misma forma que una persona sana. Entonces creo que es importante la típica frase que se dice, ¿no? Darle vida a los años, pero darle también años a la vida. Pues se tiene que compaginar, y en ese sentido creo que la asociación hace un papel fundamental, porque ni llegamos la sanidad pública ni la privada. Quiero decir, no llega la sanidad hasta esos rincones. Ni creo que en un futuro próximo podamos llegar. Es necesario el apoyo de todos los estamentos de la sociedad y de todas las especialidades, hasta incluso de un constructor que sepa cómo adaptar la casa. Y eso no te lo van a decir en un hospital. Eso, claro, probablemente, la experiencia de un paciente, pues mira, vino mi cuñado que tiene una empresa que tal, que ya me ha hecho las medidas y que ya lo sabe. Y eso pues puede ayudar, pues meses de peregrinación en busca de una reforma. Por ejemplo, estoy centrándome en cosas que ni siquiera son de salud, cosas del día a día.
Yo voy a añadir algo en la línea de lo que está comentando Fernando, porque...
Fernando, doctor, se tiene que ir ya. Muchísimas gracias.
Gracias, pero, y disculpadme la ausencia.
Pero como Fernando, gracias, es muy político, yo voy a dar un poquito más de caña. Vamos a ver.
No te aproveches que se va Fernando, pero le representamos, ¿eh?
Pero en la línea de lo que está comentando Fernando, ¿no? Que levante la mano quien no conoce a un familiar, un amigo, alguien que haya sufrido un ictus, ¿no? Todos conocemos prácticamente ya qué es un ictus, qué efectos tiene, pero se habla poco del ictus y se habla mucho menos de las necesidades de los pacientes y los familiares con una persona con ictus. Y ahí el papel, yo conozco a Juan Manuel desde hace más de 10 años, y ahí el papel de las asociaciones, que hay que poner en valor el agente de salud que es y tan poco reconocido que está, y tan infrautilizado que está por los profesionales de la salud, salvo algunos como Fernando, que me consta que prescribe asociaciones de pacientes. Pero los gestores y los políticos no solamente deben de conocerlas y prescribirlas, sino que además tienen que poner los recursos necesarios para que puedan facilitar esa labor y poner esos recursos que tanto faltan. Porque está claro que tenemos un código ITUS, que tenemos a los mejores neurólogos, pero esta enfermedad, esta dura enfermedad, va a tener unas consecuencias que si no se ponen en marcha esta rehabilitación a nivel psicomotriz, psicológica, etcétera, va a destruir familias. Y el coste social, económico, traduzcan los gestores y los políticos en el indicador que más les pica. Va a ser brutal, va a ser brutal. Porque, insisto, ¿quién no conoce a alguien que haya sufrido un ictus? Yo creo que en este estudio prácticamente
hemos tenido un caso cercano.
Exactamente, ¿no? Pues, jolines, que no se esperen a que acampemos en la plaza del ayuntamiento para que pongan esos recursos, para que faciliten la labor a las asociaciones y pongámonos en marcha, ¿no, Juan Manuel?
Efectivamente. Por eso estamos aquí hoy y por eso lo que dices tú, llevo 10 años peleándome en la asociación por hacer visible lo que, por la causa que sea, es invisible. Y estamos hablando de, como ha dicho Fernando antes, estamos hablando de una enfermedad, de una patología que provoca la mayor cantidad de personas con discapacidad. Entonces, estamos hablando de 6.000 personas en la Comunidad Valenciana que padecen esa grave discapacidad por consecuencia de un ictus, y esto suma año tras año. Hace años oía yo en las conversaciones que se trataba en tema de enfermedades que, bueno, Europa es un continente ya envejecido, claro, y que para el 2025 iban a subir exponencialmente las enfermedades, iban a dispararse. Uh-huh. Y una de ellas, y que estaba en el punto de mira, o sea, era casi la primera, era el ictus. Y el 2025 es mañana. Y estamos no igual, tengo que ser realista, no estamos igual, pero no hemos avanzado mucho. Y lo que decía antes mi amigo Jaime, que aquí tenemos que hacer algo para que la administración tome cartas en el asunto, haga un estudio como corresponde a este tipo de epidemia silenciosa, uh-huh, y que valore los números y que tenga en cuenta que una aportación de conocimientos, de prevención, que por eso buscaba yo a Fernando como para dar la visión del médico de familia, que tenemos que estar todos amigados con ellos, como si fuera nuestro confesor, el que crea en Dios y el que no, que lo que quiera creer, pero esa persona cercana que le puedas contar las cosas y que te diga por qué camino ir. Es muy interesante tenerlo ahí, porque nos va a ayudar a no cometer esos terribles fallos que hacemos los seres humanos, que somos así de listos, y evitar el padecer estas enfermedades. Porque al final, quien lo paga, sí, evidentemente eres tú, pero todos los que llevas detrás, toda la familia va a pagar las consecuencias. Y con lo que decía también Jaime, el coste económico. Si podemos, con la prevención, eliminar ese riesgo, en la medida que sea, hablando de un 80, de un 90% que podría mitigar las consecuencias del ictus, pues sea lo que sea, son números que no suman y que, bueno, no están gastándose de la bolsa de la sanidad, porque un tratamiento de una persona que, claro, padece un ictus, la urgencia, las unidades de ictus, las intervenciones para evitar las secuelas, esos tratamientos que gracias a la investigación han sacado que son beneficiosos para salvar las vidas humanas, nos los podríamos ahorrar y se podría invertir ese dinero en otras cosas. Y bueno, y así estaría sin acabar. Pero
muchos años de lucha, pero se ha avanzado algo. ¿Qué pedimos? Bueno, pues se pide, entiendo, se pide algo tan sencillo como que haya un centro donde se pueda tratar
Vamos a ver.
Donde uno tenga que ir de un lado a otro, ¿no? Eso, es que eso.
Yo creo, a nivel asociativo.
Es básico, ¿no?
A nivel asociativo, tenemos a DAIC como asociación referente aquí en la Comunidad Valenciana, que necesitaría, pues eso, un apoyo, pues no solamente económico, sino también de visibilidad por parte de los profesionales, para que la prescribieran y pudieran ayudar a otros pacientes y familias. Pero sí que es cierto que a nivel de instalaciones para la rehabilitación, como las que está comentando Juan Manuel, con esa visión multidisciplinar, pues lamentablemente no las hay. Es decir, sí que hay instalaciones desde el punto de vista de rehabilitación física y tal, pero está todo igual muy disperso.
O si las hay, son, como decía...
Claro, Juan, privadas.
Privadas, sí.
Privadas, pero a nivel público, hoy en día, una persona que ha sufrido un ictus se encuentra en que o tienes recursos propios para buscarte la vida en el ámbito privado, o en el ámbito de, digamos, de la sanidad pública, yo me atrevería a decir que cero patatero. Es decir, desde un punto de vista integral. Es decir, puede haber una rehabilitación segmentada, ¿me entiendes? Pero no hay nada a nivel integral. Ahí el papel de las asociaciones muchas veces orientando a pacientes y familiares, pero hay que luchar por esa rehabilitación integral y que desde la sanidad pública, oye, pues se ofrezca esos servicios, ¿no, Juan Manuel?
Yo tengo que decirte también, tengo que hablar también bien de la sanidad pública, seamos realistas. La sanidad pública tiene una cantidad de servicios,
sí,
pero date cuenta lo que te he dicho antes. Cada año son 6.000 casos. Y eso suma todos los años.
Sí, sí.
Yo me he dado cuenta de esta enfermedad. En el 2001 me dio el ictus. Llevo peleándome con ello 23 años. Y sigo peleándome con él. Sigo yendo a rehabilitación, sigo haciendo ejercicio, yoga adaptado, piscina. Me he buscado un gimnasio específico para poder hacer mis movimientos específicos para poder mantenerme elástico y poder llevar a cabo mi proyecto de vida. Pero vamos a ver, estos espacios de rehabilitación tenemos que ser conscientes de que están masificados. Son una cantidad, pero importante de gente que año tras año suma y suma y suma y no se crea más. Y la visión, por ejemplo, la nuestra es de que sí, se tiene que dar esa rehabilitación, pero nosotros tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y que se nos debe de crear un sistema en el cual nosotros aportemos nuestra parte, evidentemente, porque si no, esto, como antes hemos hablado, el tema económico es algo que está ahí, que no van a sacar más de lo que hay porque ya estamos al límite. Pero sí que es verdad que con una aportación de la administración y otra aportación de nosotros mismos, de los afectados, podemos conseguir avances y por lo menos mantener lo que tenemos.
Bueno, yo ahí discrepo. Yo creo que recursos hay, lo que pasa es que muchas veces mal gestionados, ¿no? Es decir, si al final...
También, de todo hay.
Pues ya está. Pues, entonces, por pedir que no quede, es decir, tú lo estás diciendo, hay mucha gente con ictus, los recursos que habían se han quedado cortos e insuficientes, hay que aumentar estas soluciones de rehabilitación integral. No nos quedemos con lo que tengamos y con el copago y que vamos a poner todo de nuestra parte, tenemos que pedirlo y si no, no nos iremos a la plaza del ayuntamiento y haremos una acampada para pedirlo, porque es que aquí el que no llora no mama, ¿no? Entonces, yo creo que la labor que hacen las asociaciones de pacientes es muy positiva. Creo que tienen que contar con vosotros, tienen que contar con vuestra opinión, que sois los verdaderos expertos de una patología y cómo lo está pasando la familia. Se está haciendo en otras comunidades autónomas, se está apoyando a fundaciones y a confederaciones de asociaciones y tal, y a mí me gustaría que a nivel de la Comunidad Valenciana pues se apoyara a vosotros, porque sois lo que tenemos aquí más cerca.
Y te pido, que estamos ya en los últimos segundos, lo que quieras decir. Y estás invitadísimo a venir al programa cuando quieras, porque yo creo que es un tema en el que todos nos tenemos que implicar y ante el que todos tenemos que ser sensibles. Es verdad que lo decía Jaime, todos tenemos, si no un caso o más, cercano, y si notamos y debemos notar y escuchar, ¿no? Cuando vienes a hablarnos y a contarlo, si notamos que no está todo hecho.
No.
Lo que quieras decir para concluir.
Yo, mira, lo que quiero decir para hacer visible esta enfermedad, ahora con motivo del Día Mundial del Ictus, pues tenemos un par de actos. Uno es el el congreso que tenemos en el Palacio de la Exposición el día 26, el sábado. No cuesta nada acercarse, es de acceso libre y gratuito.
¿Sabéis a qué hora será? ¿Sábado día 26?
A las 9 de la mañana empezará y durará durante toda la mañana.
Toda la mañana, muy bien.
Y evidentemente no se va a poder hablar de todo lo que queremos. Va a ser unas pinceladas porque, como he comentado antes, esto tiene muchas vertientes. Y por otro lado, en la FE de Valencia, en el hall del hospital, en el hall de...
El pabellón, es que es tan grande. Sí. No, yo no sé en qué pabellón está.
En el primer pabellón, en el hall de las citas, donde pero se vienen las visitas.
No hace falta que te acuerdes, que te pasa como a mí, que tengo más poca memoria. No hace falta, porque lo preguntan y enseguida les dicen en qué hall es. O sea, tranquilo,
ahí vamos a montar una mesa conjuntamente con la unidad de ictus de la FE, en el que vamos a contar con voluntarios, estudiantes, enfermeras, neurólogos, que van a montar una pequeña mesa y van a bajarse algunos aparatos para la detección precoz de ictus. Y nosotros vamos a estar allí con una mesa informativa de la asociación. Y bueno, yo animo a todo el mundo a que se acerque y bueno, y que conozca, porque muchas veces somos desconocedores de los riesgos que corremos, pues con una tensión mal controlada, con un tema de azúcar que no le hacemos caso, con el típico colesterol que nos gusta comer y no valoramos muy bien lo que nos comemos. Y entre eso, otra serie de cosas
que nos van a ayudar,
que nos podrían ayudar.
Pues muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte aquí, Juan Manuel, presidente de la Asociación de Afectados de Ictus, ADAI.
Yo voy a hacer un llamamiento a la colaboración, porque lo inteligente es colaborar. Lo hemos visto con la persona esta en Tailandia que desgraciadamente ha sufrido pues una caída y ahora se la tienen que traer a España, y cómo se ha volcado a la sociedad solamente por un programa y tal. Y haría un llamamiento a la colaboración de todos los agentes sociales aquí en la Comunidad Valenciana, porque lo inteligente es colaborar. Y insisto, esto nos puede pasar a nosotros esta misma noche o pasado mañana y no estamos libres de ictus ninguno de nosotros. Así que colaboremos, ayudemos, apoyemos a la asociación y espero que algún día pues se haga realidad pues todos estos proyectos.
Pues muchísimas gracias a los dos. Hasta la próxima. No se vayan todavía, aún hay más.